Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en el territorio de Constantino Mediavilla, con permiso. Saludos, Costan, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves, a todos los oyentes, saludos cordiales.
Enseguida vamos a tener a Begoña Villacís, que iba a estar en el estudio, pero evidentemente hay circunstancias que requieren. Esta es una de las circunstancias de máxima urgencia. Ha tenido una reunión sobre el tema coronavirus y ustedes van a conocer el resultado inmediatamente, en cuanto logremos esa comunicación. Hoy han hablado todos, el presidente del Gobierno ha pedido serenidad, anuncia un plan de choque y ha hablado con estas palabras. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. Y con la colaboración de todos y de todas, y tomando las medidas que nos señalan los expertos, estoy convencido que vamos a superar este problema de salud pública.
Vamos a decir que este problema precisamente de salud pública ha dado un salto cualitativo en nuestro país. Los casos se han disparado en las últimas horas, ya son más de 1.050 contagiados en España. Madrid, además, es la comunidad con más incidencia de coronavirus. En 24 horas, Constantino, hemos duplicado los casos. Hemos pasado de 202 a 469. Es una tarde donde esperamos muchas noticias, ¿no?
Pues sí, está prácticamente cantado lo que puede pasar, pero nadie se atreve a decirlo. Todo parece indicar, con lo que tenemos por delante en esta tela de araña del coronavirus, que lo que se van a seguir son pautas que ya se están marcando en algunos sitios donde los focos son importantes, tipo País Vasco o tipo Vitoria. La pregunta está ahora en saber qué han hablado.
¿Y qué va a pasar en Valdemoro, Torrejón, Madrid capital, ¿no?
¿Y cómo se van a aplicar esas medidas si es que hay que aplicarlas? Hay una, desde luego, que está en el candelero y que está en el mentidero durante todas estas horas, y es qué va a pasar con los colegios. Es verdad que el responsable de educación de la Comunidad de Madrid, el señor Osorio, dijo esta mañana que, en fin, de momento no había que pensar en hacer lo mismo que se estaba haciendo en Vitoria, pero también es cierto que cuando el presidente ha convocado a todos los portavoces de todas las comunidades autónomas, lo cierto es que grandes novedades puede haber en tan solo unos instantes.
Efectivamente. Vamos a decir que la presidenta de la comunidad a las 7:30 ha pedido esa comparecencia ante la prensa. Isabel Díaz Ayuso antes ha dicho que se han reforzado los servicios telefónicos, que en las últimas horas han recibido miles y miles y miles de llamadas.
Sobre todo para que no se colapse. Lo que queremos hacer es que hemos reforzado este servicio de la línea 900 precisamente para que todas las personas que tengan alguna duda puedan ser atendidas y nosotros enviarles equipos médicos a su domicilio para que les atiendan. Preferimos que sean en el domicilio y que no vayan a centros de salud y hospitales si se puede evitar.
Pues esto es lo que decía Isabel Díaz Ayuso. Nosotros vamos a conectar con Begoña Villacís inmediatamente. Sabemos que está ahora mismo yendo en coche hacia el ayuntamiento. Hoy también el alcalde Martínez Almeida lo que ha dicho que es que, ya que están cerrados los centros de mayores, pues que se va a habilitar un catering para aquellas personas que estaban acostumbradas a ir allí a comer.
El Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que muchas veces los mayores de nuestra ciudad, como consecuencia de situaciones de soledad no deseadas, solo pueden comer precisamente en los centros de mayores y, por tanto, que estos se cerraran les podría afectar gravemente. Estamos arbitrando todas las medidas necesarias para habilitar servicios de catering para que ningún mayor que acuda habitualmente a comer a un centro de mayor se quede sin comida, se quede sin la posibilidad de poder comer y, por tanto, desde el Ayuntamiento estamos adoptando esas medidas.
Pues de esto y de otras cosas hablaremos con la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ya me parece que podemos establecer contacto con ella. Así que, Begoña Villacís, vicealcaldesa, saludos en esta tarde tan complicada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Bueno, no sé si está Constantino Mediavilla también. No sé si después de esta reunión podemos avanzar algo de qué va a hacer Madrid en las próximas horas, de acuerdo a esta crisis sanitaria.
Bueno, lo primero tenemos que decir que el Ayuntamiento de Madrid no es autoridad sanitaria. Entonces, autoridad sanitaria el Gobierno, esa autoridad sanitaria la comunidad, que como pensáis ahora mismo están reunidos para ver cuáles son las medidas que tienen que tomar ante los últimos casos. Yo lo único que quiero que sepa la gente es que el Ayuntamiento de Madrid, todas las medidas que tomará, que será como consecuencia de las que se dicen por parte de la comunidad, van a ser siempre en beneficio de todos los madrileños y para proteger lo más importante, que es la salud. Así que es verdad que son medidas que de alguna manera condicionan nuestro día a día, que cambian nuestra forma de vivir en una ciudad como Madrid, pero que sin lugar a dudas tienen que tomar y tenemos que ser pues decisivos, tenemos que ser firmes a la hora de tomarlas porque estamos en una situación que no tiene tantos precedentes, que es una alerta sanitaria por un virus, que es el coronavirus, que como bien sabéis es muy contagioso, pero también a la vez estamos en un sistema de salud que como bien sabéis es de lo mejor de Europa, que garantiza que en Madrid seamos la región con más esperanza de vida de toda Europa. Es decir, estamos en uno de los mejores sitios para afrontar una crisis como la que nos viene encima. Ya sabéis que hemos cerrado los centros de mayores.
Sí.
Es una medida que se ha adoptado pues para tratar de evitar las concentraciones y para evitar también los contagios. Sabemos que es una población más sensible, más vulnerable, no solo a los contagios, sino a cómo les afecta la enfermedad, y tenemos que cuidar a los mayores. Por eso, aunque es una medida que la verdad lamentamos mucho que tenga que comprometer su día a día, ¿no?, y condicionarles, pero esto lo hacemos para protegerles y cuidarles.
Ahí está el tema de mayores. Escuchábamos al alcalde hace un instante. Buenas tardes, vicealcaldesa.
Buenas tardes, Constantino.
¿Qué tal? Y estaba yo pensando, tiene tres niñas. Bueno, una todavía no va al cole, las otras sí. La medida quizá que se está comentando esta tarde que puede pasar, pues como ha pasado o está pasando en el País Vasco, ¿no?, en algunas zonas concretas donde hay focos, como está Madrid en este momento, que se ha convertido también en un foco claro, evidentemente, ¿no?, el segundo más importante en este momento, ¿no?, después de Italia. Si usted tiene que dejar a las niñas sin cole, ¿qué hace?
Pues es una muy buena pregunta. De hecho, son las preguntas que nos estamos haciendo para tratar de adoptar medidas que sean proporcionales a lo que estemos, a lo que estamos viviendo. A día de hoy tenemos que esperar a ver lo que dice la Comunidad de Madrid, pero lógicamente, si los coles se tienen que cerrar, si determinados coles se tienen que cerrar para proteger la salud de los pequeños, el bien más importante es la salud de los pequeños. Entonces, digamos que toda la sociedad se tiene que adaptar a ello en la medida de lo posible. Y yo me tendré que organizar como nos vamos a tener que organizar todas las madres y los padres. Y también las empresas se van a tener que organizar. Pero vamos, todavía no sabemos nada. Estamos especulando porque todavía la Comunidad de Madrid no ha dictado ninguna medida en este sentido. Y a día de hoy, pues hasta que no lo tengamos, no se puede prever. Pero es que este tipo de situaciones son extraordinarias. Es decir, son situaciones para las que el modo de vida que nosotros tenemos no está preparado, porque no suelen darse, ¿no? Son absolutamente extraordinarias. Y yo creo que ante situaciones extraordinarias, pues respuestas extraordinarias, teniendo siempre en cuenta que es lo más importante de todo, y lo más importante de todo es la salud de los ciudadanos.
Desde luego. Estamos hablando con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, secretaria de Política Municipal de Ciudadanos. Begoña, nos interesa mucho saber si realmente estamos mirando a Italia. Italia es en estos momentos el faro en el que nos estamos guiando por lo que van haciendo, pues casi podemos decir nuestro país, no es vecino, pero en fin, es país latino. ¿Nos estamos guiando mucho de Italia?
No, estamos haciendo lo que es lógico, porque lógicamente ya ha habido casos y cada caso es un caso del que aprender, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas, sobre cuáles son las medidas preventivas a aplicar. Por ejemplo, nosotros, la verdad es que desde enero nos estamos reuniendo de forma periódica en el Ayuntamiento de Madrid desde enero. Es verdad que no es algo que publicitemos, ¿no? Pero ya se han tomado medidas, ya se le ha informado, por ejemplo, a los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid sobre medidas a adoptar, sobre protocolos, sobre vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, porque es una competencia, por ejemplo, que sí tiene el Ayuntamiento de Madrid. Mañana nos reuniremos también con el resto de los grupos municipales para ponerles al corriente de toda la situación, para explicarles, bueno, pues el centro de mayores, pues cómo pudiera afectar, por ejemplo, a los centros deportivos, cómo pudiera afectar, por ejemplo, a grandes eventos. Pero insisto que lo único que podemos hacer nosotros ahora mismo es informar, dado que las decisiones no las podemos tomar nosotros en la medida que nosotros no somos autoridad sanitaria. También estamos haciendo cosas que van un poco más allá. Por ejemplo, hemos detectado que hay distritos, si no será, como sabéis, hay una comunidad china muy importante.
Es verdad.
Y no porque haya más afectación sobre ellos, pero sí que es cierto que ahora mismo les notamos, les hemos advertido más preocupados, porque ellos, bueno, quizás vienen de un sistema en el que la información se comunica de otra manera y las medidas se comunican de otra manera, y les hemos visto más preocupados y la barrera idiomática estaba impidiendo que la información les llegase. Bueno, pues ahora mismo en Línea Madrid tenemos un servicio de atención en chino también para que puedan informarse, para que les llegue la información. Ahora mismo digamos que estamos trabajando no a demanda, no estamos solo esperando a que la gente nos pida información, sino que estamos trabajando en suministrarla, sobre todo porque la mejor forma de estar tranquilos es teniendo información y sentirnos seguros, y ahora mismo estamos trabajando en eso.
Begoña,
también decir que termino con esto, que es muy rápido, porque además es una competencia mía, que hay muchos servicios telefónicos de información que se están viendo saturados. Bueno, pues Línea Madrid, que es una que es el teléfono de asistencia que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, está teniendo un comportamiento estupendo, no estamos dejando a nadie en espera más allá de lo habitual, y estamos atendiendo absolutamente todas las llamadas.
Hay dos cosas, disculpe, como estamos por teléfono, porque la hemos anunciado aquí en el estudio, pero era imposible hoy por temas que no se nos escapan a nadie. Ha dicho dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, que tiene que ver con lo que es Madrid, ¿no? Una ciudad sana, por decirlo de alguna manera, con una expectativa de vida enorme, con una longevidad magnífica, por lo tanto, con unos servicios también rotundos, y eso nos está ayudando mucho a poder gestionar esta crisis. Y dos, cuando ha nombrado la comunidad china, estamos viendo cómo tiendas, restaurantes por todos los barrios de Madrid, por muchos municipios, han ido poniendo el cerrado por vacaciones. ¿Cuál es el seguimiento que están haciendo de este asunto en concreto desde el Ayuntamiento?
Pues mira, lo primero, tratar de evitar que se estigmatice a la comunidad china. Eso es muy importante, porque la comunidad china son vecinos madrileños, como todos los vecinos de Madrid. Pues gran parte de los madrileños han nacido cada uno en un sitio. Hay madrileños nacidos en Murcia, hay madrileños nacidos en China, y hay madrileños nacidos en todas partes del mundo. Entonces, hay que evitar ese tipo de reacciones. Eso, en primer lugar, que me parece muy importante. En segundo lugar, estamos muy en contacto con las asociaciones chinas, incluso con medios de divulgación chinos, como pueden ser radios, como pueden ser periódicos, como pueden ser... Pues ellos se comunican por otros canales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no se comunican por WhatsApp, sino que tienen su WeChat. Entonces, estamos viendo la forma de acceder a ellos, para llegar a ellos con toda la información, que se sientan seguros, que conozcan datos de nuestra sanidad para que se tranquilicen, ¿no? Cosas tan, bueno, que son muy llamativas, pero que se desconocen, como por ejemplo el SAMUR, que es el servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, es uno de los servicios que mejor funcionan de toda Europa, que más rápido llegan a asistir a los pacientes, 8 minutos de media, que es poquísimo. Pues datos como ese contribuyen a la sensación de seguridad y de tranquilidad, que es lo más importante. Yo creo que al final la gente no se siente tranquila si ignora la información o si queremos...
Eso es.
La gente se siente tranquila si es informada. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a que la gente se sienta informada y que a la vez sepa que tenemos un sistema sanitario muy, muy eficiente y de los mejores de Europa.
Vamos a decir que estamos hablando con Begoña Villacís, que va en coche, que realmente ha salido de una reunión, como algunas de las que tiene periódicamente, para hablar de este tema del coronavirus. Y le quiero decir que en algunos periódicos digitales se está diciendo que la Comunidad de Madrid va a tomar la decisión de prohibir reuniones, de cierre, van a adoptar el cierre de colegios y de museos. No sé si a usted ya le han adelantado algo, señora Villacís.
Bueno, lo que nos han adelantado, pero hasta que no se comunique formalmente, es que efectivamente va a haber más restricciones. Y bueno, yo diría a la gente que lo entiendan dentro de la normalidad. No hay nada normal porque ahora mismo, como decía antes, estamos viviendo una situación anormal extraordinaria, pero que nosotros preferimos cuidarnos en salud y preferimos pasarnos de cautos para proteger a los madrileños. Yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que, insisto, son medidas que impactan mucho a cómo vivimos los madrileños, a nuestra normalidad, pero que la salud tiene que estar por encima de todo. Entonces, voy a ser prudente, voy a esperar a que sea la comunidad la que haga el primer comunicado, pero a nadie nos tiene que extrañar que se tomen medidas. Es más al contrario, o sea, yo diría que se tomen medidas es señal de que se están haciendo las cosas bien y que tiene un gobierno que va a velar por la salud de los madrileños en lugar de mirar a otra parte y ofrecer una sensación de normalidad que no esté, que no se corresponda con la realidad.
Todo parece indicar que nos vamos a encaminar a lo que se daba en llamar cuando hablábamos de dónde estamos, esa contención, el escenario 1. Después había dibujado un escenario 2, donde juega un papel muy importante el transporte público, Begoña Villacís, y es muy difícil hablar de ello, pero habrá, seguro que esta tarde vamos a tener noticias en torno también al uso de mascarillas en esos transportes públicos. Y según estaba contando esto, estaba pensando en la incidencia que está teniendo en la economía también de un Madrid como el nuestro, donde tenemos un núcleo. Si antes hablábamos de una ciudad tan saludable, afortunadamente, ahora hablamos también de una ciudad de congresos, de una ciudad de negocios, de una ciudad de ferias, estoy pensando en IFEMA. Esas reuniones que estarían en el escenario 2 y que también podrían quedar prohibidas. Claro, reuniones a partir de cuánto, esto todo hay que, hay que matizarlo, ¿no? Pero ha tenido ya contactos, por ejemplo, con IFEMA, sabe el índice que estamos teniendo de ocupación en distintos hoteles en la Comunidad de Madrid, que está bajísimo, bajo mínimos, en torno al 20-30%.
Estamos en contacto con todo el mundo, Y es cierto que, aunque la Comunidad de Madrid todavía no haya tomado la iniciativa, es cierto que muchos congresos han sido cancelados, pero también es cierto que muchos congresos no han sido cancelados, sino pospuestos. Es decir, que muchos se han pospuesto al mes de junio porque se espera que el virus pueda retroceder con el verano, con la llegada del verano. Bueno, yo la verdad es que es verdad que es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica.
También.
Y de hecho, desde el Ayuntamiento de Madrid ya nos hemos reunido con los hosteleros y ya estamos mirando la posibilidad y estudiando la posibilidad de conversaciones económicas, incluso a nivel tributario, para paliar de alguna manera esta crisis, que vuelvo a decir, es extraordinaria. Es de las que no se suelen producir con una cierta recurrencia, es decir, es algo aislado y que está llamado a superarse. Entonces, es verdad que nos ha azotado y nos ha azotado duro, pero es verdad que también hemos tenido, somos un gobierno que somos, como digo, somos serios, somos bastante prudentes y preferimos pecar de cautelosos y vamos a buscar pues cauterizar de alguna manera esta patología al máximo posible de tal manera que no se propague, que es lo que tenemos que hacer, y conseguir que el brote sea superado lo antes posible. Entonces, sí, es cierto que los congresos, es cierto que los hoteles han bajado la ocupación, que están recibiendo las cancelaciones, pero también es cierto que tiene un gobierno que se reúne con ellos, que no ha dejado de hacerlo, que les escucha, que ya está mirando la posibilidad de cómo compensarles económicamente, ayudarles a pasar este bache, y que es una situación que espero que vayamos a ver superada en no tanto tiempo.
Claro. A nivel tributario, ¿qué se podría hacer desde el ayuntamiento para estas pymes, para estas personas que a lo mejor realmente están viendo que su negocio se va a pique, ¿no, Begoña?
Es que esta situación no se ha producido con anterioridad. Entonces, digamos que es la primera vez que se produce y estamos estudiando cómo a nivel tributario podemos hacerlo. Tenemos una ley, que es la Ley de Haciendas Locales, la 2/2004 de 5 de marzo, que estas situaciones no las anticipa, porque nos estamos encontrando con esto en todo, nos estamos encontrando con esto en los seguros, en los contratos, en las cancelaciones, ¿no? Que no son situaciones que estén previstas, ¿no? Porque se salen de lo estándar. Así que lo que tenemos que hacer es buscar cómo hacer un traje a medida para reconocer esta situación y paliarla. A lo mejor no puede ser a nivel tributario, sino que tienen que ser ayudas económicas. A lo mejor tiene que ser un pequeño refuerzo para el mes de junio, que es cuando se puedan volver a producir los congresos. Es decir, lo estamos examinando y desde el área de Economía y Hacienda para poder dar una respuesta. Pero lo primero que hemos hecho, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, es abrir la puerta a los hosteleros, a los empresarios, a los comerciantes, lógicamente para que nos expliquen, ¿no? Y además estamos en contacto diario con ellos, que es lo que nos toca hacer como equipo de gobierno. Y sí, vamos a buscar ayudarles porque es fundamental, sobre todo en un momento como este económico, donde la situación económica no es que estuviese en el mejor momento, pues el Ayuntamiento de Madrid sí que es sensible a esta situación.
Fíjese que estoy leyendo y a Nieves unas declaraciones del director general de la ONU. Y como tenemos que ser optimistas y para cambiar de tercio inmediatamente, dice: ahora que el coronavirus se ha establecido en tantos países, la amenaza de una pandemia es muy real, lo dice así de franco, ¿no? Dice, pero sería la primera pandemia de la historia que se puede controlar. Lo más importante es que a fecha de hoy no estamos a merced de este virus. Es decir, que yo creo que se tiene la certeza y la seguridad que se va a poder controlar el virus.
Pues sí, efectivamente, cuando hablamos con los expertos, a mí es una cosa que me tranquiliza mucho, y es que sí que existe un acuerdo respecto a ese hecho. Se tiene la certeza de que se va a poder controlar. También te digo, dentro de las pandemias, hay pandemias que son muy agresivas, que son mucho más contagiosas y que son, desde luego, mucho más mortales. A día de hoy, el coronavirus, entre los menores de 50, el riesgo, la morbilidad o la mortalidad está alrededor de un 0,3%. Es bajísima, por eso tenemos que proteger y ser especialmente, tenemos que ser especialmente serios, ¿no? Y proteger, claro, especialmente a la población más vulnerable, que son los mayores. De ahí que tengamos que tomar medidas que sean tan drásticas, porque les tenemos que proteger, porque son nuestros mayores y son el colectivo ahora mismo más vulnerable. Pero sí que es verdad, o sea, creemos que se puede controlar la situación si tomamos medidas drásticas, si tomamos medidas determinadas. Ahora, como ya sabéis, va a haber una reunión de los ministros de sanidad de todos los países miembros, y fijaros lo útil que es estar en Europa para que se puedan armonizar y coordinar todas las políticas y que de ahí caigan en cascada hasta el último ayuntamiento de España, ¿no? Es muy importante. Así, claro, que yo creo que tenemos que tener una cierta seguridad en nuestro estado de bienestar, ¿no? Es verdad que nos ha llegado el coronavirus, pero es verdad que estamos en uno de los mejores sitios para protegernos de él.
Y la tenemos. Del 8M, por ejemplo.
Que ha pasado a segunda parte, ¿no?
Incluso podría no haberse celebrado si hubiera sido, claro, el 8M siendo mayo, ¿no? Begoña, por ejemplo, ¿no? Una concentración de ese calibre y de ese tamaño, además.
Desde luego. De hecho, la razón por la que acudimos es porque por parte del gobierno no se nos disuadió en ese sentido.
Se vio disuadida más bien por otras circunstancias.
No me fui disuadida, me vi expulsada más bien.
Me vi expulsada,
uh-huh. Pero bueno. Yo digo una cosa, es la tercera vez que me pasa.
Sí.
Y esta vez, este último 8M, conseguimos avanzar 200 metros más. Por eso lo decía en redes sociales, esos 200 metros más que me saben a gloria, porque son los 200 metros que ha retrocedido el sectarismo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo, de verdad, estas personas tienen que saber que por mucho que me griten, que por mucho que me insulten, que por mucho que nos intimiden, nosotros no aprendemos a base de palos. Y el próximo 8M vamos a volver a estar donde tenemos que estar, que es reivindicando los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, no solo de las que piensan como nosotros, porque en nuestro modelo de feminismo caben todas. En su modelo de feminismo solo caben ellas. Así que yo creo que si uno quiere defender los derechos de las mujeres de verdad, defiende los de todas, no solo los de algunas, las que piden carnes de feministas.
Sé que usted ha hablado bien de Carmen Calvo, le ha gustado las palabras sí. que ha dicho, no tanto de Irene Montero. Me ha dado la sensación, ¿no? Por lo que le he escuchado a usted.
Vamos a ver, es que la verdad no es algo que me guste especialmente, lo reconozco, pero es mi ministra de Igualdad. Lo digo porque yo soy mujer, porque yo llevo toda la vida trabajando, soy madre de tres hijas, a mí no me tienen que explicar lo que es ser madre joven, lo que es ser madre no tan joven, lo que es conciliar, lo que es meterme a política, lo que es sufrir los clichés, sufrir pues los comentarios machistas, sobre todo en redes sociales, que me van a explicar a mí de lo que es machismo, ¿no? Y decirme que yo no tengo derecho a estar ahí o que está justificado que utilicen la violencia o la intimidación conmigo, a mí me parece que eso es de ser muy poco demócrata, sinceramente, y me parece que, desde luego, poco afortunadas declaraciones de una ministra de Igualdad, ¿verdad? Fíjese. Igualdad no es solo entre hombres y mujeres. Igualdad es entre los que pensamos distintos también. O sea, yo no pienso igual que ella, evidentemente tenemos nuestras discrepancias, pero yo hace poco me preguntaban precisamente en una entrevista qué me parecía y llevase a su hijo a la oficina, y yo dije, mira, me representa. Y quien se lo lleva al escaño, me representa. Y si no te lo llevas al escaño, me representas igual. Y si que te coges la baja de maternidad, me representas. Y si no te la coges, me representas. Y si no tienes hijos, me representas también. Yo defiendo que las mujeres tengan derecho a elegir. Lo que pasa es que ella solo lo defiende a las que piensan como ella. Así que me parece que es la ministra, a partir de ahora, es la ministra de desigualdad. Es la ministra de las que piensan como ella y, por tanto, es la ministra de solo la mitad de los españoles, señora.
Pues gracias, Begoña Villacís, nos vamos.
Gracias, Villacís. Lo que sonaba de fondo era el himno de la alegría y desde aquí el abrazo y la solidaridad que quede clara, alta y
muchas
dicha.
Gracias.
Sí, señor. Begoña Villacís, vicealcaldesa, gracias. Un abrazo. Gracias. Seguida volvemos.